Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts de nou, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta segona temporada que comencem, que seguim durant el programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el millor tècnic de so, Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem temes com són la mobilitat de les empreses, comunicació no violenta i mindfulness. Tenim entre nosaltres l'Àlex Ruestes, la Tatiana Sibilia i el Marcial Arredondo. Així que benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, avui parlem de la mobilitat a les empreses. Hem de dir que els ordinadors portàtils s'estan estenent més ràpidament que qualsevol altra tecnologia de consum en la història. Els equips mòbils es troben en la mira de totes les empreses, ja siguin grans, petites, mitjanes i en formació. El producte més venut en els últims anys ha estat el telèfon, i ara doncs el seu hereu és el telèfon intel·ligent, que ja és un complet ordinador de butxaca. Mai va haver un producte abans que tingués la velocitat d'introducció dels equips mòbils en els seus diferents gustos. En aquest mateix moment, algunes empreses desenvolupen rellotges, pulsera, que gràcies a la nanotecnologia són similars als telèfons intel·ligents, pensant que el mercat vol equips de menys grandària, però igual de transportable. Ens acompanya l'Àlex Ruestes, ell és CEO i Managing Director de Barcode Market. Hola, Àlex.
Bueno, hola, com estàs?
Què tal? Explica'm una mica què feu a Barcode Market, per començar.
Aviam, Barcode Market és una empresa catalana que el que fa és distribuir a tot el país, a tota la península, dispositius mòbils, és a dir, smartphones, tauletes o petits ordinadors de mà, que es caracteritzen per dos temes. Un fet que és el tecnològic, intentem que el producte tingui la màxima tecnologia possible, i un segon aspecte, que és el que ens diferencia d'altres possibles competidors, que és la robustesa. És a dir, són productes pensats exclusivament per treballar. No busquem el mercat del consum, no busquem el mercat de les fotografies de molta definició, sinó busquem el mercat professional.
De fet, a la vostra pàgina web parleu de la informàtica mòbil tot terreny, no?
Exacte,
es refereix a això.
Exacte, es refereix a això, és a dir, avui per avui la tecnologia ha evolucionat moltíssim, està evolucionant moltíssim, fa 10 anys no té res a veure amb el que estem avui per avui comercialitzant, i el que es caracteritza és que hi ha telèfons que, per exemple, una persona o una noia de 20, de 25 anys pot portar amb unes característiques molt concretes, però un senyor, amb tot el respecte, perquè no és cap falta de respecte, un senyor que es dedica a fer reparacions d'ascensors, o un senyor que és veterinari, o una senyora que és metgessa i està en un hospital, necessita unes característiques diferents en aquell smartphone, en aquella tauleta o en aquell ordinador. Això és on ens dediquem nosaltres.
Però segueix sent un mòbil, no entenc?
Segueix sent un mòbil, l'únic que... És com una bicicleta, si em permets. Si jo fos afeccionat a la bicicleta, que no ho soc, però si ho fos, podria tindre una bicicleta de carretera o una bicicleta mountain bike per la muntanya. Això és el mateix. Tu pots tindre un telèfon mòbil per utilitzar molt el WhatsApp, o pots tindre un telèfon mòbil si ets venedor de peix i toques el mòbil amb aigua, amb sal, amb gel, i el mòbil continua funcionant.
O sigui que entenc que el punt diferenciador, sobretot, són les característiques que porta dins aquest telèfon, tipus el tàctil, etc.
Bueno, el que és més que dins és que exteriorment suporta temperatures negatives, suporta alçades, és a dir, alçades amb la muntanya, és a dir, no tot un telèfon mòbil normal de consum no va tots no van igual quan estàs esquiant a Arinsal, per exemple.
pregunta així que se m'acut. Parlem d'una... Sou els primers en desenvolupar la tecnologia així a Catalunya o teniu més competència?
No, ja voldria, jo no havia ja voldria ser jo l'únic. Ja voldria ser jo, no. Això és com amb tot. Aquí hi ha competència, òbviament, però sí que es caracteritza, per exemple, un dels fets diferencials nostres és que el servei tècnic es fa aquí a Catalunya. Nosaltres venem un producte. Per exemple, podríem dir tenim producte funcionant a Sud-àfrica, tenim un producte funcionant amb delegacions de l'exèrcit a Afganistan, tenim producte funcionant amb assistència sanitària a l'alta muntanya. Si un esquiador té un accident, es trenca una cama, el metge que va a buscar-lo com per donar-li assistència va amb un producte nostre. Aquest producte nostre s'arriba a espatllar per qualsevol raó i es repara a Barcelona. I aquest sí que és un fet per nosaltres molt diferenciador.
Home, perquè al moment ja poden tenir la solució, que això exacte. De vegades no les envia als Estats Units, correcte. Que te'n tornin, etc.
Correcte.
Ja anant una mica més enllà, amb aquests tipus de productes, amb els vostres sobretot, constateu la fi de l'ús del llapis i el paper?
El llapis i el paper en paz descansen, com dirien, no? És a dir, si això s'està acabant, la telefonia mòbil, els smartphones, les tauletes permeten un sistema d'emmagatzemar la informació molt potent, divulgar aquesta informació d'una forma molt potent i després que tu estàs en qualsevol lloc i pots accedir a aquesta informació d'una forma molt ràpida. Clar, tot això fa 10 anys enrere no era viable.
No hi era. I en base a què feu una elecció d'un software concret?
Bé, nosaltres com a Barcode Market no ens dediquem al software. De fet, el que fem és el producte. Nosaltres el producte el que exigim és que sigui resistent a l'aigua, resistent a la caiguda, que compleixi totes unes certificacions internacionals que hi ha, que són les normatives IP que diuen, o les normatives de certificació militar, i són les que procurem que el nostre dispositiu mòbil, el nostre hardware, tingui. A partir d'aquí ens posem en contacte amb empreses de software, doncs perquè hi hagi un senyor que pugui fer una gestió de seguiment de persones de grans, o un seguiment de pàrquings en una ciutat, o el que s'està posant de moda als Smart Cities. Hi ha moltíssimes aplicacions. Nosaltres anem a oferir el nostre producte a aquestes empreses de software.
O sigui, entenc que no és un mòbil de WhatsApp, sinó un mòbil de dades, sobretot, no?, per exemple.
És un mòbil com el que segur faríem apostes. És com el que tu tens al bolso, però és un mòbil pensat no per fer WhatsApps. És un mòbil pensat, doncs, per exemple, per estar... Mira, tenim una recent experiència nostra, que és una universitat de Còrdoba, que està fent un estudi al final a la desembocadura del riu Guadalquivir. Quan un científic fa un estudi al final del riu Guadalquivir, ja tocant el mar Mediterrani, necessita un mòbil que se li cau a l'aigua quan
el pugui rescatar.
El pugui rescatar i que pugui trucar.
Correcte.
I aquesta és la gran diferència. Però és un mòbil com el teu, com els dels companys de la taula o com el que tenen els meus fills.
Molt bé. I llavors... Clar, si jo sóc una empresa que m'interessa per comprar això i al final, doncs, pues que sempre sigui resistent, etc., aquesta millora com l'extrapoles a altres llocs de feina? És a dir, per exemple, quin tipus de... A qui veneu? Empreses? A particulars?
Mira, permetem... Òbviament, les meves paraules en cap moment volen ser ofensives, eh? Sisplau, no voldria ser mal interpretat. Però, per exemple, un senyor que és un venedor de la joieria Tous no necessita un producte de Barcode Market. Perquè joieria Tous indica una èlit, indica un nivell, indica una imatge corporativa. En canvi, un senyor que reparteix peix congelat necessita un dispositiu de Barcode Market. Un metge que va buscar un ferit amb un accident d'esquí necessita un dispositiu de Barcode Market. Un policia local a Andorra necessita un dispositiu per posar multes de Barcode Market. Per què? Perquè neva, perquè fa fred, perquè plou. En canvi, si vols un policia local a Sevilla, potser ja no el necessita tant. El necessitarà perquè la llum solar no et deixa veure bé la pantalla del teu mòbil normal i corrent. En canvi, d'un mòbil de Barcode Market, la llum del sol tampoc no dona, et permet veure-ho igual.
Explica'm quines qualitats tindria aquest mòbil. És a dir, per exemple, que m'has dit, no? Per temperatures molt baixes, per llum solar, caigudes...
Caigudes... pot mullar-se, pot rebre cops, vull dir, no sé si aquí ressonarà molt, però això és la pantalla del meu mòbil.
Déu-n'hi-do. A veure. Val, o sigui, és com un mòbil normal.
És un mòbil normal, inclús aquí tinc el WhatsApp també, eh? Vull dir que jo també utilitzo WhatsApp.
I això que és com una funda cap on el rodeja?
No és funda, eh? No és funda, és que funda.
És el mòbil.
No és funda.
O sigui, jo ara aquest mòbil el tiro al terra...
El pots tirar tranquil·lament. No sé si farà molt soroll i ressonarà aquí tota la sala, però...
I no se'n trenca.
No se'n trenca.
Això també serveix antiestrès, llavors, no?
És antiestrès. I seria com arma arrojadiza, però tampoc es tracta d'això.
I això em resisteix si ara de sobte estem a menys 20 graus?
Això es pot resistir menys 20 graus. I mira, vam estar participant a la Fira Internet de les Coses a Barcelona... I en el meu estant tenia una peixera i quan venia un senyor i em deia, això és què és? Un mòbil, i el posava dintre de la peixera. Era simpàtic veure el gent, què fas? No, què fa? No, estic posant un mòbil a la peixera perquè aquest mòbil aguanta estar dintre d'una peixera. Però la gent era curiosa, és
però
com entenc, un escalfred, no?
Entenc que mullar-lo de veritat, no com aquests Sonys
de
fiques i tal, sinó que realment...
Mullar-lo de veritat.
I funciona amb Android, amb iOS o un propi?
En aquest cas és Android, en aquest cas aquest és Android.
Perquè clar, jo suposo que no ho podeu comercialitzar, no?
Perdó?
iOS? Bueno, d'Apple?
Bueno, d'Apple no, però que aquest és un producte... Bueno, perquè Apple també ha agafat una línia en el mercat que és més, diguem, més de consum, més una línia, el que deia, no? Una línia més elitista, una línia... Un tipus de producte diferent. És com si tu dius, tu puc anar amb una bicicleta de carreres a la fer muntanya? Home, poder anar amb una bicicleta de carreres a fer muntanya podries anar, però...
Però acabaries per terra.
Acabaràs fatal. En canvi, amb una mountain bike tampoc pots anar per una autopista, però no és el que se tercia. O per exemple, tu pots anar amb un scooter, però si vas a fer trial no vagis amb un scooter. És a dir, tot té el seu moment i el seu lloc d'ús, i és el que defensem del nostre producte.
Bueno, és un producte pràctic al final, que segur que hi ha algú que el necessita pel seu tipus de feina.
És així, no, ni més ni menys. És que un senyor que estigui reparant un ascensor, si rep una trucada de la seva dona, rep una trucada de la feina i està amb les mans en greix, que tranquil·lament pugui agafar el mòbil i dir sí, què voleu? I no passa res, això es pot mullar, es pot netejar, cap problema.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Si ens dius
on podem trobar-vos o el Barcode, la pàgina
tenim,
web...
Bueno, la pàgina web és barcode-market, barcode de còdic de barres en anglès, guiomigmarket.com. Estem instal·lats a Vilassar de Mar, a la comarca del Maresme. Portem ja 6 anys. I, a més, estem afiliats a entitats empresarials de tecnologia, com pot ser Gentic o pot ser Aceitec, i, bueno, gaudint de la tecnologia amb tots els companys del país i tirant endavant.
Doncs moltíssimes gràcies, Àlex, i
ens
veiem al debat. Hem parlat amb l'Àlex Oestes, que ell és, doncs, CEO i el director de Barcode Market, com ens ha explicat, i a la propera secció parlarem de la comunicació no violenta. Estarà amb nosaltres a Tatiana Sibilia, que ella és facilitadora de comunicació integrada. I, de fet, mestre Waldorf, que també ens ho explicarà. Així que no marxeu, perquè seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@filmgroup.es.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs ara parlem de comunicació no violenta. Marshall Rosenberg va desenvolupar el procés aquest de comunicació no violenta a la dècada dels 60. Rosenberg creu que la majoria dels conflictes entre grups o individus sorgeixen per no comunicar clarament les seves necessitats. Quan les persones fan servir un llenguatge que provoca por, vergonya o culpa en una situació de conflicte, es desvia l'atenció de l'altra persona. La violència oral evita que les persones reconeguin els seus sentiments, necessitats i requisits, doncs, amb claredat. El conflicte més s'intensifica perquè aquesta part violenta, doncs, provoca represàlies. Com deia, ens acompanya la Tatiana Sibilia. Ella és facilitadora de comunicació integrada i mestra Waldorf. Hola, Tatiana.
Hola.
Explica'm una mica més què és això de la comunicació no violenta i per què s'utilitza l'expressió no violenta, sobretot.
Val. Ho sento que no parlaré en català.
Cap problema.
Perquè em surt millor el castellà. Creo que cuando hay un poco de controversia con este término, mucha gente no le gusta mucho llamarla comunicación no violenta y también se conoce como comunicación compasiva, comunicación del corazón y otros nombres. Porque hay algunas personas que no quieren mantener, digamos, el foco en la violencia o no violencia. Pero creo que cuando Marshall, se le ocurrió este nombre, era porque él entiende que cada vez que intentamos imponer nuestra versión de la realidad a otra persona, pues estamos haciendo un acto de violencia en el sentido que le estamos quitando validez a la percepción de la otra persona. Y cuando entramos en una comunicación que contiene, por ejemplo, juicios o valoraciones o evaluaciones o todas aquellas comunicaciones que surgen desde el pensamiento de que algo está bien, algo está mal, algo se merece un castigo, algo se merece una recompensa, etcétera, etcétera, de alguna manera estamos haciendo una violencia en el sentido de que no estamos reconociendo y valorando la experiencia de la otra persona.
Incluso respetando, ¿no? Una
sí,
está por encima del otro.
Una está por encima del otro, exactamente. Sí.
Entonces, ¿quién es el objetivo de esta comunicación no violenta?
Creo que hay muchas respuestas y creo que cada formador y formadora de comunicación no violenta te daría una respuesta un poco diferente. Mi respuesta personal es que, por lo que me ha servido a mí personalmente, ha sido ofrecerme unas herramientas muy prácticas que me han permitido hacer como un cambio de chip, por así decirlo, y me han hecho posible hacer cambios muy profundos en mi manera de ver las cosas, interpretar las cosas, sentir y comunicarme con los demás. Por lo tanto, para mí su utilidad principal es ofrecernos la posibilidad de tener una relación con nosotras mismas más honesta, más compasiva, más comprensiva y a la vez, obviamente, eso luego se traslada también en nuestras relaciones con los demás.
Clar, perquè entenc que al final aquesta comunicació no violenta el que fa és intentar canviar la conducta de l'altra persona.
No.
No, vaig molt malament.
No, exactamente no. Lo que no que... Esto no es una técnica.
No. Em refereixo al problema.
Sí, sí, però no queremos cambiar las personas ni queremos cambiar cómo se comportan. Lo que queremos es conectar con las personas, pero conectar desde dónde, desde un lugar de empatía, desde un lugar de predisposición a entender la otra persona y a la vez a expresarme con claridad y con honestidad. Y lo que buscamos es una colaboración. Y la clave, tú lo has dicho en la introducción, la clave es lo que se entiende dentro de la comunicación no violenta como necesidad. O sea, es una comunicación que está centrada en visibilizar las necesidades de las personas y generar todas las condiciones posibles para que se encuentren respuestas, soluciones colaborativas para satisfacer las necesidades de todas las personas. Entonces, no queremos cambiar a nadie, pero el cambio se da.
No, jo em referia més que es pot donar comunicació no violenta o comunicació violenta quan algú precisament intenta canviar l'altra persona.
Sí.
Perquè pensi igual que ell.
Exactament.
No? Això seria una mica la...
Eso sería...
Vale, no anava tan malament, llavors.
Sí, cuando queremos cambiar los demás, cuando queremos que cambien su manera de ver las cosas, etcétera, entonces ahí estaríamos dentro de lo que se define como una comunicación violenta.
Però això al final també és, crec, creure's que la seva opinió és més important que l'altra. Vull dir, una sensació de superioritat que, a més, és falta de respecte, sí. No?
Bueno, yo, cuando Marshall desarrolló este modelo, él hizo toda una reflexión sobre nuestra estructura social y él llamó la manera en que estamos estructurados socialmente como una cultura de dominación. Entonces, una cultura de dominación se funda sobre una jerarquía que decide que ciertas personas tienen más valor, más poder de otras. Y nuestro lenguaje está estructurado de una manera que apoya este tipo de sociedad. Entonces, aquí la propuesta realmente es, como digo, un cambio paradigmal. O sea, queremos otro tipo de cultura, otro tipo de sociedad que está basada en la igualdad.
Mm. I fins i tot igualtat d'ideologia i de pensament, no? Mm-hmm. De quina manera podem utilitzar aquesta comunicació no violenta?
Yo normalmente cuando enseño comunicación no violenta o trabajo con ella, lo primero que digo es que el primer lugar donde podemos empezar a practicarla es con nosotros mismos, porque siempre tenemos un diálogo constante en nuestra cabeza y tenemos muchas veces conflictos en nuestras cabezas entre una voz y la otra.
El ángel y el demonio, ¿no?
Eso, ¿no? Entonces, el primer sitio donde podemos empezar es intentar generar las condiciones para que no haya conflicto dentro de nosotros. Y luego, a partir de ahí, podemos utilizarlas en cualquier ámbito. Yo, por ejemplo, mi recorrido como maestra lo utilicé mucho en la escuela, mediando conflictos entre alumnos, entre familias, etcétera. Pero también con Marcial, por ejemplo, estuvimos en la prisión de Martorell y hicimos un pequeño programa ahí. Y yo trabajo como mediadora de conflictos, se puede utilizar en empresas, yo no me dedico a eso, pero hay gente que lo hace. O sea, es infinito el número de contextos en las que donde hay una relación humana se puede practicar.
Clar, perquè entenc que no és una tècnica que només s'utilitzi quan hi ha un conflicte.
No.
Sino
no.
Que a mí se ha de agafar desde la base, ¿no?
Claro.
Si no...
Sí, a mí lo que me gusta mucho es la idea que realmente tenemos que la comunicación no violenta es una manera de conectar con la vida. Entonces, a partir de ahí, luego el conflicto es una de las cosas que se dan en la vida, pero no es la única.
Parleu d'una metàfora en comunicació no violenta, de la girafa i el xacal. Parla'ns una mica d'ella.
Sí, bueno, esto es un poco anecdótico, se dice.
Sí.
Bueno, es que supongo que cuando Marshall empezó a desarrollar este modelo quería añadirle un poco de, no sé, de humor quizás. Y entonces utilizó esta metáfora, la jirafa, es el mamífero que tiene el corazón más grande. 12 kilos, creo yo.
Caram. ¿Pero eso es real?
Sí. Aparentemente sí. Y entonces, como que la comunicación no violenta, queremos que sea una comunicación desde el corazón, entonces él eligió este animal como símbolo de la comunicación no violenta. También porque con su cuello tan alto tiene una perspectiva muy, muy amplia, ¿no? Y el chacal, en cambio, es un animal como muy... que mira mucho por sí mismo, que está muy bajito y tiene una perspectiva muy cerrada, y entonces se utilizaba esta metáfora como el tipo de lenguaje que nos aleja, que genera desconexión, que genera conflicto, etcétera, etcétera.
Y el chacal es la persona que, por ejemplo, está haciendo una comunicación violencia, la jirafa es donde quiere llegar, ¿no? ¿Entiendo?
Por ejemplo, sí.
No sé, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estoy aquí
sí.
Yo ahora haciendo mis...
Sí. Aunque últimamente, con todas mis investigaciones dentro del campo de la neurociencia, estoy empezando a meditar en otra metáfora que sería el lagarto. En cambio, en vez del chacal, como porque realmente cuando estamos utilizando la comunicación no violenta, muchas veces es porque estamos en el cerebro reptiliano, muchas veces en mecanismo de lucha huida. Este lenguaje violento muchas veces surge desde ahí, ¿no? Entonces estoy pensando ahora en...
¿Y lagarto que sería que es posa segons el...
El cerebro reptiliano sería desde donde se generan estas respuestas muy, bueno, muy... como reflejos, ¿no? De lucha huida, que muchas veces son los que realmente generan esta comunicación violenta. Entonces me gusta esta metáfora ahora de la comunicación lagarto.
Dona'ns un consell, si volem acabar la nostra violència Si jo, per exemple, m'adono que sóc una persona doncs, que comunicativament ataco algú sense voler, com ho puc intentar millorar? Un consell que podríem donar?
Primero, creo, sin calificarnos a nosotros mismos como personas violentas, porque ya estamos...
No me considero, pero ya que pero, imaginem que...
Pero ya, digamos, no calificando las personas, por ejemplo, como violentas, no violentas o lo que sea. Y creo que otra cosa que es muy útil es empezar a plantearnos que cada vez que alguien hace algo, lo que hay detrás es un intento de satisfacer una necesidad real y una necesidad que es universal, porque todos compartimos las mismas necesidades. Lo que pasa es que a veces elegimos estrategias para cubrir estas necesidades o que tienen un coste muy alto, o sea que perjudican otras necesidades, o simplemente son estrategias muy muy pobres, ¿no? Muy desafortunadas. Entonces, si empezamos a ver las acciones de las personas desde esta mirada, quizá nos viene más fácil sentir compasión cuando las personas hacen cosas que no nos gustan, en vez de entrar en juicios de calificativos.
Canviant una mica de tema, abans has dit, i jo també ho he comentat, que ets mestra Waldorf.
Ah.
Explica'm això, perquè a mi m'has desubicat.
Bueno, sí, mi recorrido ha sido en el campo de la educación desde muchos años y me formé como maestra ordinaria y luego también como maestra Waldorf. Y la Waldorf simplemente es el fruto del trabajo de un hombre que se llamaba Rudolf Steiner, un hombre austríaco, un filósofo austríaco de principio del siglo XIX, que, bueno, él era una de esas personas activas en muchos ámbitos, y uno de los ámbitos era la educación. Y entonces él, en función de una visión que él tenía del ser humano, desarrolló un tipo de pedagogía, o sea, una manera de enseñar que parte, digamos, de otra concepción del ser humano de la que normalmente tenemos. Y supongo que una de las cosas que destaca más en este tipo de educación es que se contempla que el ser humano no solo es un ser físico intelectual, sino también un ser emocional y un ser espiritual.
O sea, que tocáis más la parte emocional del niño, ¿no?
Intentamos tocar todas las partes. O sea, esto es una educación que intenta realmente ver y valorar todas las partes del ser humano. No solo dar preferencia a la parte intelectual, que es generalmente lo que ocurre en las escuelas.
Sí, perquè en aquests moments els nens, la part emocional crec que a l'escola poca, no? De fet, és sempre no ploris, sigues fort. I aquesta part és la que potser cal treballar, no? Sé que estàs preparant un taller de comunicació no violenta. Parla'ns una mica què fareu i on serà.
Bueno, tengo varios preparados, pero este próximo, que es sábado, este mismo sábado 31, estoy particularmente emocionada porque acabo de venir de Polonia, de una formación intensiva de una semana, donde vamos a ver cómo la comunicación no violenta realmente apoya la sanación de traumas. O sea, vamos a ver cuáles son los procesos neurológicos, o sea, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en un proceso emocional y cuando estamos en una situación de trauma. Entonces, primero de todo, entender eso, entender bien qué es lo que pasa realmente a nivel neuronal. Y luego vamos a ver cómo la comunicación no violenta realmente encaja con este funcionamiento del cerebro y apoya todos aquellos procesos de sanación. Entonces, para mí esto es un descubrimiento, es algo que me parece añade mucho valor a la comunicación no violenta y me parece de sumo interés por personas que se dedican a la educación, por ejemplo, bueno, personas que se dedican al cuidado de otras personas. Creo que este taller ofrecerá unas herramientas muy válidas.
¿Dónde es?
En Auro Social, en Barcelona, carrer Sardenya 263, creo.
M'has deixat una mica amb les ganes. Més o menys, què passa? Allò, una petita cosa que ens puguis dir, ¿Qué pasa amb el cervell quan tenim una reacció així?
Cuando tenemos una reacción emocional muy fuerte, el primer órgano que la detecta es la amígdala. Y la amígdala está en esta parte del cerebro que decía anteriormente, que es el cerebro límbico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la amígdala se activa mucho, se activan mucho las sensaciones físicas. Por eso, cuando estamos con una emoción muy fuerte, el corazón late más rápido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Es que en ese momento la conexión con el neocórtex se corta. Entonces, cuando estamos muy activados emocionalmente, no tenemos acceso a todas aquellas funciones del neocórtex, que es la lógica, que es el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde la comunicación no violenta nos aporta unas herramientas muy válidas para reconectar y para entonces, digamos, disminuir el impacto de aquellas situaciones que nos despiertan mucha emoción.
Muy interesante. Tatiana, muchísimas gracias por venir. Si me dices dónde te podemos encontrar o el tema del curso.
Sí, bueno, si queréis más información, tengo una página web donde normalmente publico artículos y también mis talleres están ahí anunciados y se llama despertandolaeducacion.com.
Doncs moltíssimes gràcies, Tatiana, i ens veiem al debat.
Moltes gràcies.
Ha estat amb nosaltres la Tatiana Sibilia. Ella és facilitadora de comunicació integrada, com ens ha estat explicant, i a la següent secció parlem de mindfulness, que estarà amb nosaltres el Marcial Arredondo. Ell és psicòleg, investigador i professor de mindfulness. De fet, és coordinador del diplomat de mindfulness a la Universitat Ramon Llull. Així que no marxeu perquè comencem amb ell. Fins ara.
Societat 21E amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Parlem ara del mindfulness, la pràctica de la meditació amb atenció plena, anomenada doncs mindfulness. Es remunta a més de 2.500 anys, de fet, i la novetat és la cruïlla que s'ha produït entre aquesta pedra fonamental del budisme i les neurociències. Avui és tendència d'avançada en la pràctica mèdica i ha demostrat doncs la seva eficàcia com a medicina participativa o complementària, menys cos, amb dolor, psoriasi, depressió, càncer, addiccions, i la seva base mèdica és la psiconeuroendocrinoimmunologia i els seus efectes doncs han estat mesurats científicament. De fet, tenim un vídeo d'uns 40 segons que s'exposa al que Matthieu Ricard, màxima autoritat en mediació i biòleg molecular, doncs comenta sobre això, que jo crec que pot ser interessant per comentar-ho. Així que, Nacho, endavant vídeo.
Según Matthieu Ricard, la felicidad no es una sucesión interminable de placeres que terminan por agotamiento, sino una forma de ser. Y si es así, ¿no deberían nuestros hijos aprender en el colegio a ser felices y también a ser buenos? ¿No es acaso lo que desea cualquier madre o padre de hoy en día? Para permitir aflorar la compasión y la naturaleza buena que todo ser humano lleva dentro, la ciencia está descubriendo los beneficios de la meditación. Aprender a meditar puede ayudarnos a convivir con una mente más clara y más hábil a la hora de lidiar con las emociones negativas y fomentar las emociones positivas.
Doncs, com deia, estem nosaltres avui al Marcial Arredondo, que ell és psicòleg, investigador i professor de mindfulness. Hola. Marcial, què tal?
Hola, què tal?
Explica'ns una mica més això de mindfulness, perquè jo he fet una introducció molt d'això, però crec que també s'anomena meditació científica, i sobretot què et sembla el que hem escoltat, no, ara?
Okay. Mindfulness és un estado mental al que accedemos a partir de focalizar la atención de focalizar la atención a lo que está ocurriendo en el momento presente sin ser reactivos a lo que está ocurriendo. Pues lo que acabamos de escuchar en el vídeo es sumamente interesante porque afortunadamente ahora se empieza a incluir en las escuelas programas de mindfulness y precisamente en Reino Unido ahora se va a hacer una gran investigación con más de 7.000 estudiantes adolescentes que van a participar de un programa de mindfulness en el cual participan más de 70 centros educativos. Por lo tanto, es algo que ya de alguna manera se ha incorporado tanto a nivel educativo, bueno, como en otras áreas, ¿no? Pero un poco siguiendo lo que decía el audio.
Porque, ¿qué diferencia aquest tipus de meditació amb una altra?
Quizás la diferencia está en que algún tipo de meditación, por ejemplo, al utilizar mantras o focalización de la atención en un objeto particular, facilita el estado de concentración y desde ahí calma mental también. Lo que quizás agrega mindfulness es la capacidad de introspección. Por lo tanto, uno puede ser consciente de cuál es la propia actividad mental. Con esto podemos distinguir cuáles son nuestros propios patrones mentales. Es decir, podemos darnos cuenta frente a qué tipo de estímulos somos reactivos, por ejemplo. Entonces, mindfulness nos permite establecer como una pausa entre el estímulo y la respuesta, que me permite, en vez de reaccionar condicionadamente, pues dar una respuesta de tipo consciente.
Mala meva. A ver si aguanten bien. Yo recibo un input y me dejas un espacio de tiempo para que pueda procesarlo y darte una respuesta.
Un espacio de tiempo mínimo, ¿eh? Esto es lo que Viktor Frankl decía, en este pequeño espacio de tiempo reside una de las mayores libertades humanas. En esta capacidad de, imagínate que me siento agredido y golpeo, lo cual sería algo reactivo, tengo ese espacio de tiempo para tomar una decisión y decidir si golpear o no golpear. Mindfulness nos ofrece el acceso a esta pausa de tiempo.
¿Y te enseña a tener esta pausa?
Sí, o sea, porque empiezas a poder observar la actividad mental sin ser de alguna manera al ganar en la capacidad de focalización de la atención, de concentración, esto nos permite que se estabilice la mente y que de esta manera podamos acceder a los contenidos mentales, que haya más claridad mental, que podamos ver y distinguir qué es lo que está pasando.
O sigui, al final el que intenta també és, primer, endreçar el teu cap, no? I segona, treure valors ja antics i reafirmar-los de nuevo, no? És per intentar entendre alguien que no sabe ni prácticamente lo que es la meditación, es intentar explicar cómo funciona o qué hacéis para que funcione una técnica así.
Esto se... Primero que nada, es muy importante, yo creo, destacar que mindfulness es una capacidad humana universal, o sea, todos tenemos la capacidad de mindfulness. La usamos en mayor o menor medida y somos más o menos conscientes de estar en un estado de conciencia mindful. Y un estado de conciencia mindful es cuando, por ejemplo, estamos totalmente presentes en una actividad. Imagínate que estás frente a un paisaje en este estado de contemplación, en el que estás allí no pensando en otras cosas, sino que estás absorbiendo un poco, ¿no?, las sensaciones que se van despertando en ti. Eso sería como un estado mindful de conciencia. O imagina que estás escuchando algún tipo de música y estás totalmente conectada con la... El estado contrario, mindlessness, sería precisamente salir de ahí. Entonces imagina que estás en un concierto y estás pensando en cualquier otra cosa. Por los estudios que se han hecho, prácticamente la mitad del tiempo estamos pensando en algo distinto de lo que estamos haciendo. Y luego se ha visto que la correlación entre el estar atento y felicidad o un estado psicológico de bienestar es mucho mayor que cuando estamos haciendo algo y estamos pensando en otra cosa.
Bueno, porque entiendo que además si estás pensando en otra cosa seguramente es porque te preocupa. ¿No?
Y la mayoría de los... Exacto, porque si fuese... Exacto, si fuese un pensamiento agradable, quizás no pasaría esto. Pero la mayor parte del tiempo nuestra mente da vuelta alrededor de preocupaciones. Porque el ser humano, un poco siguiendo la línea de lo que estabas diciendo hace un momento, tenemos una parcialidad negativa, que fue lo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en la selva. No, tenemos que estar atentos a los peligros. Si no estamos atentos a los peligros, nos comen los tigres. Entonces, de alguna manera, es bastante fácil que estemos preocupados y que se generen este tipo de conflicto entre el cerebro nuevo, que nos permite imaginar, planificar, anticipar, evaluarnos a nosotros mismos, y el cerebro antiguo, ¿no?, que conecta más con lo emocional y con lo reactivo.
¿Perquè podríem considerar aquesta tècnica medicina alternativa?
No, porque la medicina alternativa sería una práctica que se encuentra fuera de los parámetros de la ciencia. Y mindfulness, la recontextualización de mindfulness en Occidente, se hace en el año 79 en un centro médico de la Universidad de Massachusetts. Por tanto, nace dentro de los hospitales y dentro de la academia. Aquí mismo también se están haciendo programas de magíster de mindfulness en Zaragoza, en Madrid, nosotros estamos haciendo la Ramon Llull también aquí, por eso mindfulness está dentro de la medicina, dentro de la psicología.
Clar, perquè parles d'això, no?, com una base mèdica, però realment es veuen canvis en el cervell amb la pràctica d'aquesta tècnica?
Sí, bueno, esto ha sido una de las cosas interesantes, la introducción de las neurociencias en la evaluación de los distintos estudios que se han hecho en mindfulness, y se ha visto cómo a partir de programas de 8 semanas cambia la estructura cerebral. O sea, zonas que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con la empatía, con las emociones positivas, pues todas estas zonas se engruesan. Y, por ejemplo, la amígdala se reduce en tamaño. La amígdala, que tiene que ver con la alerta, con la alarma, con el estrés, con el miedo, ¿no? De manera que...
Música, fins i tot físic.
Sí, cambio físico, exactamente. Wow. Hay aumenta la materia gris en ciertas zonas y disminuye la materia gris en otras
¿Que la
zonas.
Materia gris es?
Bueno, es la parte donde están todas las redes neuronales.
Vale.
Y mayoritariamente en la neocorteza, que es la zona nueva del cerebro.
Entonces, la propuesta así más grande del mindfulness, ¿cuál es? ¿Qué pretende? ¿Mejorarnos? ¿Hacer que las nuestras decisiones sean más buenas?
Bueno, mindfulness, por una parte...
¿Y para qué nos sirve, sobre todo?
Lo que pasa es que mindfulness... Al ser una característica propia del ser humano, en realidad se puede llevar casi a cualquier experiencia humana. Mindfulness nos da más conciencia, nos da más claridad. Mindfulness se está utilizando, por ejemplo, en deportes. Varios deportistas de elite, de alto rendimiento, utilizan mindfulness. Novak Djokovic, Roger Federer. Todos estos deportistas utilizan mindfulness porque nos permite... estar en la experiencia directa, en lo que está ocurriendo en el momento, sin estar rumiando o dándole vueltas a las cosas. Imagínate, poniendo estos ejemplos del tenis, ¿no?, que cometes un error y que te quedas dándole vuelta al error que cometiste y valorándote a ti mismo, ¿no?, en función de lo bien o lo mal que lo haces. Claro, todo esto te hace perder la concentración y que el rendimiento decaiga, ¿no? En cambio, si eres capaz de absorber ese dolor o ese impacto emocional, ¿no?, de la frustración, de la equivocación, y eres capaz de estar con eso y de ser compasivo contigo mismo, de ser amable contigo mismo, por eso que ha ocurrido y que quizás te ha hecho sufrir, pero eres capaz de estar con eso, de tolerarlo y de seguir adelante contigo mismo. Y esto, claro, esto se aplica en cualquier ámbito de la experiencia humana.
Y como antes a Tatiana también le decía, ¿no?, un poco más de ejemplo, ¿cómo lo haces para... pequeño detalle, como pequeño consejo, perdona, para eso que has dicho de he hecho mal un golpe, estoy frustrada y ahora no puedo salir de aquí, ¿cómo hago el cambio de mentalidad?
Bueno,
supongo que son muchos ejercicios,
okay,
¿eh?
Pero... Sí, una de las habilidades de mindfulness es dejar ir. Esto es muy difícil.
Claro, pero yo lo tengo aquí, no me lo puedo sacar. Y el tercer ojo también lo tengo, imagínate.
¿Por qué no has practicado mindfulness todavía?
No. Tendrás que enseñarme.
Una vez que empieces a practicar, podrás empezar a practicar el soltar y el dejar ir. Es una de las cosas importantes en mindfulness. Y es una de las cosas que nos cuesta muchísimo. porque los sistemas que tienen que ver con la autorreferencialidad, el hablar de nosotros mismos, el narrar de nosotros mismos, están muy presentes en el ser humano. Y una de las cosas que hacemos cuando logramos centrar nuestra atención precisamente es desacoplar estos circuitos de autorreferencialidad, de dar vueltas a la evaluación que hacemos de nosotros mismos.
Porque cuando dices practicar, entiendo que son ejercicios, no físicos tipo yoga, por ejemplo, pero ejercicios de mente.
Sí, de respiración, de atención a las sensaciones en el cuerpo, de atención a todo tipo de actividad mental, sentimientos, emociones, pensamientos, sonidos, etcétera.
Como si fuera meditación, pero enfocada.
Exacto. O sea, de alguna manera lo que hacemos cuando hacemos una práctica, por ejemplo, es centrar la atención, ¿no?, en aquello a donde queremos llevar la atención, y dejamos que, por ejemplo, los pensamientos pues vayan pasando. O sea, empezamos a generar esta capacidad de observar cuáles son los pensamientos que cursan sin confundirnos con ellos, dejándolos ir para volver a resituar el foco de atención en donde queremos que esté nuestra atención.
Cuando antes, bueno, nos comentabas, y yo comentaba de hecho que eres profesor también en Ramon Llull, ¿lo dais como una asignatura, como una corriente, como...? Porque además entiendo que dentro de psicología, ¿no?, como si fuera una forma de sanación de ciertos problemas, ¿o cómo lo enseñáis?
No, esto es un programa de especialización, es un diplomado de especialización universitaria, es un posgrado.
Vale. Como una cura más, ¿no?, para gente pues que tiene ciertos problemas en ese sentido, o todos nosotros.
La verdad es que mindfulness, si bien en psicología hay muchas discusiones, ¿no?, desencuentros entre unas corrientes y otras, y la verdad es que mindfulness ha tenido una gran aceptación por todas las corrientes psicológicas, porque permite un tipo de observación adaptativo, que en realidad es la puerta de entrada a cualquier tipo de psicoterapia. O sea, que tú puedes estar con tus contenidos mentales, observarlos y no confundirte con tus contenidos mentales, no creer que eres tus contenidos mentales o que eres tus emociones, sino que tú puedes relacionarte, puedes albergar quizás transitoriamente en tu conciencia cierto tipo de contenidos mentales o emociones que de alguna manera van a pasar, van cursando. Entonces esta capacidad de poder estar con todo lo que va ocurriendo sin ser reactivo a esto que va ocurriendo. Porque muchas veces el sufrimiento humano está allí, en cómo voy reaccionando a lo que me va pasando. Siento miedo y entonces me digo, por ejemplo, no quiero sentir miedo porque quiero ser un valiente. Entonces soy un cobarde porque ya estoy enredado y ya estoy sufriendo mucho más. En cambio, si siento miedo y digo, he sentido miedo en esta circunstancia, frente a esta situación, y me acompaño con mi miedo y ahora lo puedo dejar ir y paso a otra cosa.
De hecho, vais a hacer un taller, ¿no?, de mindfulness en San Cugat.
Sí, sí, sí.
Si nos cuentas dónde será y tal.
Pues sí, será en el Centro Sinergia, que está en Carré Balmes, número 19. Y será el sábado 7 de noviembre, haremos un taller introductorio de 10 a 2. Y luego, a partir del miércoles 11 de noviembre, haremos un programa de 6 semanas. Así que estás cordialmente invitada a apuntarte, por supuesto.
Gracias. De hecho, última cosa, o qué les dirías a las personas que nos escuchan, sobre todo, para decirle, motivarlos a que vengan a un taller así, que vais a enseñar, qué les va a servir, qué les va a aportar.
Bueno, pues una de las cosas en que aporta mucho mindfulness es a disminuir síntomas como ansiedad, estrés, aumentar la capacidad de focalización de la atención, ganar en concentración, en claridad mental, en calma mental, en ser menos reactivo, quizás menos irritable, en ganar en esta posibilidad de dar respuestas conscientes y a la vez cultivar estados de ánimo positivos, ganar en seguridad, ganar en calma, en empatía también. Por lo tanto, hay una mejora en las relaciones con los demás y también con uno mismo.
Entiendo que el taller entonces va dirigido a particulares, no a profesionales.
A público general, no.
No profesionales psicólogos.
No. Ahora mismo estamos haciendo precisamente un taller para psicólogos en el Colegio de Psicólogos. Vale. Este va dirigido a público general.
Pues muchas gracias.
Quien quiera apuntarse.
Perdóname, una pregunta, una curiosidad, dado la envergadura interesante del tema que planteáis, ¿cómo lo enfocáis todo esto a nivel de la infancia? Hablando de infancia entre 6 y 12 años. Porque claro, una cosa es la tecnología y toda. Yo tengo hijos pequeños, no sé vosotros si es vuestro caso, pero el niño pequeño coge el móvil, coge la tablet, coge el mando del televisor, es decir, es muy avanzado de conocimiento. Pero al mismo tiempo creo, a fuerza de no tener vuestro nivel, el conocimiento de compartir con sus compañeros de escuela, por ejemplo, a veces no es el mismo. Cuando tienen un fracaso, quizá lo sienten más, o cuando hacen algo bien, presumen más de lo que deberían. ¿Cómo lo lleváis esto? ¿Tiene alguna aplicación a nivel infantil?
Ok, sí, es muy interesante lo que plantea.
M'encanta i ja ho enllacem amb el debat. Vull dir que fantàstic. Tatiana, si tu també vols afegir alguna cosa, endavant, d'acord? Digues.
Ok. No, esto que dicen, bueno, varias cosas. Por un lado tenemos esto de la multipantalla, que es una locura, porque en realidad nuestra atención está saltando continuamente de un sitio a otro, ¿no? Entonces tenemos un tipo de atención bastante inestable. De alguna manera lo que hacemos con mindfulness es precisamente, porque muchas de las prácticas se cierran los ojos, esto sería literal, como cerrar los ojos de esta mirada enajenada hacia afuera para mirar lo que hay dentro y de esta manera poder regular lo que hay dentro, ¿no? Eso como por una parte. Y por otra parte esta cosa también, ¿no? Esta promoción cultural por el éxito, ¿no? El castigo al fracaso, son cosas que también desde mindfulness practicamos desde la ecuanimidad, es decir, desde un punto de vista desde una postura de aceptación, tanto hacia valorar los éxitos y a disfrutarlos, como a poder acoger las situaciones de fracaso. Claro, continuamente vamos a vivir pequeños o grandes éxitos, pequeños o grandes fracasos, de eso está llena la vida. Entonces, claro, mindfulness no va a cambiar las circunstancias de la vida, pero en lo que podemos ganar es en cómo nos relacionamos con esos eventos de la vida, con los eventos externos y con los eventos internos.
Y la divulgación, quizá, yo, si me permites, desde mi punto de vista muy del otro lado de la barrera, yo lo que veo es el hecho de divulgar estos conocimientos. Por ejemplo, cuando hablaba Tatiana de a mí me gusta el blanco, no, tú no sé qué, te tiene que gustar el negro, hay que divulgar que hay que saber respetar esa posición y hay que saber no ser violento, entre comillas, ¿no? Pero yo, para mí, es la divulgación a pequeña escala. Cuando digo pequeña escala, los pequeños hombrecillos y mujercitas, ¿no? Que realmente, yo por ejemplo, hay veces que vas cerca de una escuela o ves la salida de la escuela de la juventud y te haces cruces, porque dices, uff, al menos es lo que
veo. ¿Esto, Tatiana, tú que has estado en escuelas y tal, lo has visto?
Sí, y yo sí, siempre me interesa mucho este debate, porque creo que hay algo que para mí personalmente es muy importante reconducir un poco este debate. Creo que hemos entre todo construido una sociedad y una cultura que no apoya, en mi punto de vista, todos aquellos procesos que acabamos de describir, realmente que son procesos fisiológicos.
Que la sociedad es caníbal total.
Son procesos fisiológicos, o sea, en el ser humano, para desarrollarse bien y para alcanzar su máximo potencial, realmente necesita estar en un entorno que facilite el desarrollo de sus capacidades y, por lo tanto, que realmente funcione incluso a nivel fisiológico. O sea, necesitamos estar en un entorno que apoya el sano funcionamiento de nuestro cerebro y de todo nuestro sistema nervioso. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad que no hace eso. Incluso hace justamente lo contrario, perjudica el sano funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces nos encontramos ahora con toda una generación de niños que no, muchas veces decimos, no encajan. Pero ¿dónde está el problema realmente? ¿En los niños que no encajan o en el entorno que no es un entorno adecuado para el sano desarrollo del ser humano? Entonces, para mí, cuando hablamos de no simplemente divulgar un conocimiento, no es simplemente eso. O sea, yo creo que los primeros que necesitamos esta reflexión somos nosotros los adultos, porque somos nosotros que acompañamos a los niños. Y a través de nuestra propia conducta los niños aprenden, porque nos imitan, porque nos miran como modelos. Pero además creo que es necesaria una reflexión sobre realmente el entorno sociocultural que hemos creado. Y eso es, claro, una reflexión mucho más profunda.
Habría muchas cosas que arreglar. En todo esto habría mucho que arreglar.
En general, no, ya. Se'ns ha menjat bastant el temps, ho sento. Una cosa que m'agradaria és que en un minut o 30 segons allò diguéssiu, doncs, últimas, por si no me entendéis, último consejo que le daríais a la persona pues que acaba de incorporarse en la conversación o en general de toda la sesión de hoy. De hecho, empezaré por Àlex, perquè tu has sigut el primer. De la teva part, de la teva, com veus tot el teu mercat, com veus tot el teu negoci, doncs intentar fer un últim detall, un últim resum, i sobretot doncs la vostra pàgina web i on ens podem trobar per si ens escolten.
Bé, la nostra pàgina web, barcode-migmarket.com, on la gent trobarà dispositius mòbils, smartphones, tauletes i dispositius mòbils doncs, per fer temes de gestió empresarial, caracteritzada per la robustesa. Per mi és vital. És vital que un senyor que fa una tasca professional, un geòleg, un topògraf, un estudi de ciències volcàniques, de seisme, de medi ambient, necessita dispositius mòbils informàtics que si es mullen, cauen, fan fred, etc., funcionin. És una característica. A partir d'aquí, òbviament, estem a la vostra servei. Ha sigut un plaer compartir amb els companys. I estem...
Gracias, Alex. Gracias. Tatiana.
Bueno, yo invito a todas las personas que de alguna manera se han sentido interesadas por lo que hemos hablado hoy, de seguir investigando lo que hemos propuesto, comunicación no violenta, mindfulness, otro tipo de educación. Tenemos afortunadamente los recursos para seguir investigando y animo a las personas que hagan esto.
Y te encontramos en...
Y si quieren en particular conectar conmigo, pueden mirar mi página web que es despertandolaeducacion.com.
Gracias, Tatiana.
A ti.
Tú bueno, mismo.
No sé, me despido con una frase del Dalai Lama que dice que la compasión en realidad no es un lujo, sino una necesidad humana. Sobre todo en estos tiempos. Y para las personas que quieran seguir sabiendo un poco más sobre lo que es mindfulness, pues hay varios artículos publicados y vídeos, algunas animaciones incluso cortas, en la web, que es mindfulness y psicología BCN de Barcelona.com.
Repítela.
Quizás buscar en Google por mindfulness y psicología Barcelona podría ser fácil.
Mejor.
Pero es esto, mindfulness y psicología bcn.com.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Àlex, Tatiana i Marcial. Fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat. Ha estat un plaer. I us esperem la setmana que ve a la mateixa hora amb noves entrevistes i nous temes. Recordeu que podeu escriure'ns a info@societat21e.com o bé al Twitter @societat21e amb números. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Arenc. Puncat Notícies.
Salutacions als serveis de Rodalies.